¿Quieren ustedes conocer los mejores destinos de 2019 o por lo menos los más recomendados? Estamos ya en la puerta de embarque, acompañados de Julio Guardiet de Viaje Girasol, con el que vamos a comentar precisamente cuáles son las recomendaciones para este 2019. Estábamos hablando fuera de micrófono que, en fin, el turismo, según cómo se mire, ¿no? Buenos días.
Muy buenos días, Marusa.
El turismo según cómo se mire, ¿no, Julio?
El turismo es algo muy bueno, pero que tenemos que controlar entre todos, y los propios turistas también tienen que aprender un poco a controlarse. Llevamos ya hace años...
A ser respetuosos, ¿no?
Sí, llevamos ya años, muchos años, en los que se busca el equilibrio, se busca el poder desarrollar un turismo que llamamos sostenible, que es que permita... que a lo largo de los años permita continuar disfrutando de enclaves únicos. Para eso tenemos que respetar un poquito el entorno, intentar, porque eso es algo imposible, pero intentar en la medida de lo que se pueda de invadir lo mínimo el espacio que nosotros queremos visitar y queremos disfrutar.
Bien, lo digo porque nosotros también somos turistas, no solo para los recibimos, sino que nosotros también somos emisores.
Sí, sí, yo, pero es que incluso en la misma isla. Yo soy un turista cuando me voy a Betancuria y lo visito y me tomo un café en un bar y camino por la presa de Las Peñitas. Yo soy un turista más. Lo que pasa que no vengo en avión, pero disfruto también, igual que ellos, de estos paisajes, de estos parajes que realmente son para disfrutarlos. Y que son increíbles, y que además recomiendo a todo el mundo que pueda que no deje de visitar lugares increíbles como el Arco de Las Peñitas. Son sitios increíbles que tenemos en la isla y que muchísima gente, aunque sorprenda, no lo conocen.
Bien, eso sí, con respeto, insistimos. ¿Nos vamos con lo más recomendado de 2019?
Sí, mira,
¿por dónde podemos ir?
Mira, hay una guía que se llama Lonely Planet, tiene una revista también, y es la guía y la revista más prestigiosa en el mundo de los viajes. Ellos cada año señalan varios destinos, y bueno, es como, digamos que esto es como los Oscars. O sea, si Lonely Planet te señala, esto ya es maravilla, esto ya es tirar cohetes. Este año ha señalado como destino internacional, como el mejor destino para este 2019, a Sri Lanka. Sri Lanka realmente es un país que es una mezcla increíble de culturas. Ha sido un país habitado por portugueses, por los indios, pues casi prácticamente todo el mundo ha pasado por allí, los ingleses, y de hecho ahí está la huella. Una de las huellas más profundas que encontramos es la huella inglesa. Tenemos que recordar que el famoso té que se toma en Inglaterra viene de allí. Sri Lanka antiguamente se llamaba Ceilán, y bueno, todo el mundo conoce, porque en las cajitas antes lo ponía té de Ceilán. Té de Ceilán es prácticamente de donde viene la mayoría del té que se consume en Inglaterra, y lo que es la costumbre del té se ha mantenido y se sigue manteniendo allí. Es uno de los atractivos. Esa ceremonia del té, que tenemos que tener en cuenta que no es tomarse una taza de té, es un banquete. Es un banquete a mediodía, aproximadamente las 3:30 de la tarde, en el que tienes muchísima, muchísima comida acompañando el té. Que ahí es donde te das cuenta.
Podríamos decir. Como para nosotros un almuerzo.
Tienes que tener en cuenta que los británicos, tanto los que viven en el Reino Unido como los que vivían en las colonias, solamente hacían dos comidas al día, una por la mañana y una por la noche. Fue las clases altas, las nobles, las que empezaron a introducir el té, y se suele tomar sobre las 3 de la tarde, suele ser la hora, entre 3:30. En esa hora de té, no solamente se toma té, de hecho, para mí el té es lo de menos, porque se suele acompañar de una especie de bollo que se llama scones, que es muy bueno.
En Inglaterra es la tarta de manzana, ¿no?
No, pero también. Sí, sí, sí. Se suele, si vamos a alguna tetería en Inglaterra o en Sri Lanka también, porque han mantenido esa tradición, nos encontramos una especie, vamos a llamarle, de bandeja de varios niveles, donde encontramos distintos tipos de postres, tartas, bollería y todo en diferentes niveles, que bueno, es imposible comerse eso. Y uno de los más tradicionales es el scones, que es una especie de... para mí es como una especie de pan de leña. Es como un bollo muy, muy, muy apretado, muy prensado, y que suele acompañarse de pasas. Normalmente se suele tomar también con nata o mantequilla, mermelada. Es algo que es muy tradicional y que realmente llama muchísimo la atención, porque siempre hemos pensado que el té es una tacita de té que te toma...
Sí, con un poquito de tarta de manzana.
Bueno, para que te hagas una idea, normalmente el té, el precio suele ser unos 32 euros, para que te hagas una idea de lo que hay dentro, de lo que incluye ese...
Llama la atención que nuestro invitado es de buen comer.
Un poco, sí, sí.
Porque él se ha fijado en ese medio almuerzo del té.
Sí, sí, porque además es muy curioso, porque nosotros nos hemos acostumbrado
mira
a que
no me nombra los paisajes.
A que el té es otra cosa, no, es que no ha llegado.
Ah, que no ha llegado.
Yo voy por importancia. No, pero mira, por ejemplo, hay cosas ahí en su gastronomía que sí que ha evolucionado y ha cambiado mucho. Por ejemplo, el plato típico en Sri Lanka es el arroz con curry, un arroz muy picante, pero que es muy, muy rico. Eso sí que no tiene nada que ver con la comida británica, pero el té sí que lo han respetado y es algo que ellos sí lo han mantenido y es una tradición que existe, igual que existe en Inglaterra. Hay muchísimas, muchísimas cosas que te pueden sorprender de Sri Lanka, sobre todo su gente, esos templos que son templos eternos, que parece que llevan toda la vida ahí. Lo que es últimamente se está potenciando muchísimo, y es por esto por lo que se ha elegido uno de los destinos de este año, el ecoturismo, que es un turismo más sostenible, donde lo que se va a visitar es más la naturaleza, el turismo de aventura. Y luego algo que está cobrando una fuerza enorme que antes no había es el turismo de surf. Antes no había un turismo tan como se está desarrollando ahora, como está creciendo, y parece que, bueno, las instalaciones y todo se ha preparado de una manera que se ha convertido ahora mismo en un paraíso para el surf, y poco a poco está ganando muchísimo terreno a otras zonas del planeta. Tenemos que tener en cuenta también que es un país muy barato, muy barato. Comer un almuerzo puede costar, y seguimos con la comida, pero es que es muy importante. Un almuerzo puede rondar los 3 euros.
3 euros. ¿Y cómo llegamos, Julio? ¿Son muchas las vueltas que tenemos que dar para llegar?
Desde España no tenemos vuelo directo, con lo cual tenemos que, bueno, llegar hasta la península, y luego ya en la península tenemos que volar siempre vía un punto. Puede ser vía Doha, vía Emiratos Árabes, puede ser también vía Ámsterdam, ¿vale? Pero la media de horas que vamos a pasar desde que despegamos de España es aproximadamente unas 13 horas de vuelo.
O sea, hay que estar preparados para aguantar un poco de avión.
Sí, la verdad que sí. Es un destino que además no tiene muchos requisitos legales, requisitos de entrada. El visado es electrónico, lo puedes sacar y en 24 horas ya lo tienes. Y lo único que te exigen es que no pases más de 30 días y que tu pasaporte, una vez que vuelvas, siga durando más de 6 meses todavía. ¿Vale? Ese sería el destino más importante para
este 2019.
Para este 2019, según Lonely Planet, que, bueno, todo el mundo que...
¿Es un destino que te piden tus clientes?
Sí, es un pelín selecto. Porque es un tipo de viaje que tienes dos maneras de hacerlo, como casi todo. Un poquito en plan mochilero, por tu cuenta, que lo puedes hacer, y no es excesivamente caro, porque ten en cuenta que los hoteles no son caros, el comer no es caro, la vida allí no es nada cara, y suele ser un viaje que no suele ser un dispendio tremendo. Pero cuando ya haces un viaje organizado, que ya tienes que mover mucha gente, autobuses, excursiones, ahí sí se nota un poco, pero ahí siempre tienes la garantía de que tienes el guía siempre en español, que tienes un tipo de viaje ya organizado, preparado, para que no pierdas ningún detalle, que sabes que cuando vas por libre siempre algo se te puede escapar.
Bien, ¿alguna que otra recomendación para este 2019, Julio, o por dónde quieres saltar ahora?
Y te digo cuál es la europea y me voy corriendo a la última, que es mi favorita, y además que estoy haciendo ya, no voy a hacer la maleta, estoy haciendo la mochila. La recomendación europea es Islandia. Y aparte, no es que sea la más recomendable de Europa, porque Lonely Planet recomienda este año visitar Alemania. dice que es el país europeo más recomendado para este 2019. Alemania para nosotros, que estamos en Fuerteventura, es un país muy fácil de visitar, es un país que podemos visitar varias ciudades sin estar muchos días, pero me gustaría quedarme con Islandia, que es el segundo, porque tenemos vuelo que sale desde Gran Canaria, que sale los martes directo desde Las Palmas a Islandia, a Reykjavik, y también tenemos vuelos de Tenerife a Reykjavik los jueves y los sábados. Tenemos 3 días en semana para ir, con lo cual podemos montar el viaje como queramos. Es un tipo de viaje de un territorio totalmente virgen en el que tenemos que elegir un poquito cómo lo queremos hacer. Y aquí sí que vamos a tener nosotros que pensar cómo lo hacemos. Si vamos a coger un tour ya hecho donde tenemos todas las excursiones y todo el recorrido, o queremos lanzarnos por nuestra cuenta. Es un país que casi no tiene hoteles, casi no tiene infraestructura turística ninguna. Entonces, se lleva muchísimo el turismo de autocaravana. Hay muchos tipos de autocaravana. Se pueden elegir de todos los tamaños, con baño, sin baño, hasta la típica Volkswagen que no tiene baño, que es muy pequeñita, muy, muy combi, muy compatible, que es más un turismo que una autocaravana, pero bueno, también se puede hacer. Y normalmente unos 10 días sería lo ideal para recorrerlo por tu cuenta, pero bueno, si tenemos una semana se puede quitar alguna cosa y se puede hacer también. No es complicado, cogiendo la carretera 1 es bastante fácil hacer el recorrido. Se pueden visitar parques nacionales increíbles, géiseres.
Bueno, que será como Fuerteventura, que solo tienes la Fuerteventura 1 y la Fuerteventura 2. Por lo que me cuenta.
¿Verdad?
O sea, que más verde y con más...
Más o menos.
Con más verde, más montaña.
De todas formas,
y más
también,
agua.
También es verdad que el cine, que nosotros sí. Llevamos unos meses hablando de la carretera de Corralejo, que la han cortado para una película. Sí. Esto es bueno, esto es malo, esto sirve de algo. Bien, te tengo que decir que desde que se han rodado varias películas en Islandia, Islandia se ha convertido en uno de los países objetivo de casi todos los turistas europeos. Todo el mundo quiere ir a Islandia. Se ha rodado Star Wars, se rueda Juego de Tronos, se ha rodado películas como El secreto de Walter Mitty. Frozen es una película de dibujos animados de Disney, pero está todo ese escenografía que tiene, todo lo que se ve, está inspirado en la realidad, en el paisaje de Islandia. Y muchísimas más, por ejemplo, películas como de James Bond, Muero otro día, también está grabado ahí. Y,
o sea, que es un plato de cine.
Sí, realmente lo es. Un consejo, además yo creo que es muy importante, si deciden hacer este viaje, tengan en cuenta que no hay muchos hoteles, con lo cual vamos a dormir en la autocaravana o en el coche, y gasolineras hay muy pocas también. Entonces, siempre que vean una gasolinera,
paramos y
hay
repostamos.
Que parar y repostar.
Acuérdense, para aquellos que deseen viajar a Islandia este 2019. Y nos quedamos con tu destino.
Y nos quedamos con mi destino, porque según Lonely Planet, este año de España recomienda a los pueblos, recomienda el interior, recomienda el Barraicín, recomienda Trujillo en Extremadura, que además califica la Plaza Mayor de esta pequeña localidad extremeña como la Plaza Mayor, una de las plazas mayores más bonitas del mundo. Un destino fantástico también para el que quiera hacer un viaje por pueblos y visitar un poco lo que es toda la zona de Extremadura. Además, Trujillo, una excusa fantástica, está a medio camino entre Sevilla y Madrid. Se puede hacer un viaje entrando por Madrid en coche, coger un coche de alquiler, ir a Trujillo, coger todo ese camino y luego regresar hasta Sevilla y volver de Sevilla para no tener que volver. Es un viaje fantástico y un viaje que puede salir muy bien. Y uno de los viajes también de este año para nosotros va a ser el Camino de Santiago. Camino de Santiago hay muchos, pero nos vamos a quedar con el Camino de Santiago portugués. Y te voy a explicar por qué vamos a elegir este. Es uno de los más fáciles. Eso para empezar. Uno de los más fáciles, que menos esfuerzo requieren. Y tenemos un vuelo que sale desde Gran Canaria, tenemos enlace con Fuerteventura, que va a Vigo, lo que nos permite es salir desde Tui, que es donde arranca el Camino portugués, del Camino Santiago, del Camino portugués, que le llamamos. Realmente son 100 kilómetros, no es mucho. 100 kilómetros en una semana, por paisajes bucólicos, atravesando ríos, viendo famosas iglesias, catedrales, puentes. Realmente es un viaje para disfrutarlo, para meditar, para pensar y sobre todo para disfrutar de toda esa riqueza que ha generado durante años y años lo que ha sido el Camino de Santiago.
¿No hace demasiado frío en esta época del año para nosotros, para los que residimos en las islas? Julio, pregunto.
Sí, sí, sí,
que
sí lo hace.
¿No estamos acostumbrados a esas temperaturas tan bajas?
Sí, de todas formas, tenemos todo el año. Tenemos todo el año para hacer Camino de Santiago.
Lo solemos hacer en verano, ¿no?
Que sí, la temperatura es más... Normalmente primavera suele ser la época que más se suele elegir para hacer el Camino de Santiago. Pero tenemos que tener en cuenta que en primavera llueve muchísimo. Con lo cual, una buena fecha, o sea, si buscamos una fecha que decimos, venga, esta, probablemente sea después de verano. O sea, octubre, un poquito antes también de que empiecen la universidad, las clases, porque tenemos que tener en cuenta que Santiago es una ciudad universitaria y es una ciudad que se llena de gente. Entre los turistas y los estudiantes universitarios, esto es un bullicio tremendo. Si nos quitamos a los estudiantes, es una ciudad fantástica para nosotros solos. Es una buena fecha. No suele... A ver, lo de llover, eso es algo que va a llover, porque siempre llueve. Es una lluvia de la que llamamos nosotros lluvia horizontal, esta que no se sabe ni de dónde viene, porque son gotitas, chipichipi, este que llamamos, pero bueno, que se pueda hacer agradable y también puede ser un aliciente más del camino. El camino se puede hacer como quieras. Ahora mismo hay muchísimas empresas que trabajan el camino, que te ponen, por ejemplo, si lo quieres hacer en bicicleta, lo puedes hacer. También puedes contratar servicios de que te lleven la mochila.
Yo sonrío porque encima que tienes que hacer el camino te vas a cargar con la bicicleta.
No, la bicicleta te la ponen ellos, pero no.
Sí.
Sí, pero no, pero también puedes dejar la mochila, que ellos te la llevan. Puedes contratar también el servicio de tentempié, en el que no tienes que llevar la botella de agua. Tienes tentempié durante el camino, te acercan agua, lo que
pero
tú
ya
quieras.
Veo demasiada comodidad, ¿no?
Sí, esto ya es pasarse.
Ya, porque hacer el Camino de Santiago sin la mochila... Sí.
Puedes hacer reserva de los hoteles que te vas encontrando. Que pueden,
eso sí lo hace mucha gente,
pueden
¿no?
ser hoteles que están muy bien o pueden ser albergues o puede
depende
ser
depende del estilo que tú
lo que te encuentres. Como el camino lo hace todo el mundo como realmente le hace ilusión hacerlo, porque hay muchas maneras. Los recorridos del camino portugués son muy cortos, rondan los
entre una parada y otra, ¿te refieres?
Entre 20 y 30 kilómetros, eso es muy poquito. Y si encima te llevan la mochila y te dan un bocadillo a medio camino,
bueno.
Esto es un paseo.
Muy cómodo te veo en este 2019. Julio, ¿terminamos
sí.
con...?
No, terminamos.
Bueno, pues terminamos con esa sugerencia, el Camino de Santiago, el portugués desde Tui, concretamente, ahí salida Fuerteventura-Vigo, ahí se acercan ustedes hasta Tui. Y bueno, parten en...
Y de Tui ya llegamos hasta Santiago. Hay un autobús que sale del aeropuerto de Vigo y te lleva hasta Tui para tú empezar tu camino. Hay gente que también es como te digo, hay gente que decide la primera noche quedarse ya en Tui, verlo. El camino lo haces como tú quieras. Realmente depende de la disponibilidad que tú tengas y las ganas que tengas de caminar.
Muy bien, pues dicho queda. No obstante, hay tres sugerencias: Sri Lanka, Islandia y bueno, hay cuatro. Ahora también todo lo que es el interior, ¿no? Extremadura, también lo has mencionado, ¿no?
Julio. Sí, porque realmente es lo que te comentaba. O sea, realmente lo que recomienda Lonely Planet es visitar los pueblos españoles. Uno de los pueblos que recomienda es Trujillo, que está en Extremadura, y muchísimos de los pueblos que tenemos en el Camino de Santiago también son muy recomendables. Tenemos que tener en cuenta que ha sido una ruta con muchísima riqueza durante todos estos años, con lo cual no es de sorprender pequeños pueblitos que no tienen ni asfalto, que tienen unas iglesias que quitan el hipo, o sea, son increíbles, y realmente toda esta riqueza que ha generado es lo que vas a disfrutar. En las iglesias también, que sepas que durante lo que es el camino se puede, muchas de ellas se abren y se puede dormir en ellas.
En fin, dicho queda, para que ustedes, si lo desean, puedan acogerse a algunas de estas propuestas que nos ha traído Julio en este primer espacio de 2019 de nuestra puerta de embarque, que ya abandonamos de la mano de Julio Guardiet de Viajes Girasol. Gracias, Julio.
Muchas gracias.
Nos vemos en 15 días.
Sí.
Y en nada tenemos ahí, parece que no, pero en nada tenemos ahí las vacaciones, Semana Santa. Hay que ir mirando ya esas fechas y esos días que nos podemos coger de descanso para empezar a planificar, ¿no? Para que no nos coja el toro.
Pues sí, la verdad que sí, porque Semana Santa es una fecha muy complicada y una fecha que yo siempre recomiendo, que que se intente evitar es la de carnaval, sobre todo si se visita Europa, porque...
Está a tope.
El carnaval coincide con la Semana Blanca Europea y eso es imposible.
Muy bien, dicho queda. Les dejo a continuación con una pausa para la publicidad, un poquito de música y seguimos con ustedes aquí en la radio.